jerarquía, eso también. Por uno que hay, con todas las manifestaciones que va y consulta al médico, hay otros que pueden no tener síntomas, muy poquito, y no hacer la consulta. Sin embargo, igual están infectados, igual son capaces de transmitir a través de la picadura del mosquito. RASE es como un sarpullido. RASE es un sarpullido. Es una... si alguien tuvo rubéola o algún tipo de alergia, bueno, es ese tipo, nosotros los médicos decimos RASE. Perdón que por ahí me olvido así.
¿El que tuvo dengue sigue teniendo para toda la vida o llega un momento
que... No, la viremia se corta. Cuando dejó de hacer fiebre, el virus no está más circulante. Lo que va a tener para toda la vida es el mecanismo de defensa que le montó el organismo, o sea, los anticuerpos. Si yo he tenido varicela, por ejemplo, tengo anticuerpos para varicela y esos anticuerpos me sirven para no volver a tenerla, ¿sí? En el caso del dengue, lo mismo. Si yo tengo, si me he picado con un mosquito, con una cepa de N1 y me vuelvo a picar un N1, ni me voy a enterar, no voy a hacer enfermedad. El gran problema es cuando me pica a mí una cepa diferente, porque esta defensa reacciona muy abruptamente y es responsable de los cuadros hemorragímicos, ¿sí?
O sea, justamente eso, teniendo en cuenta de que ahora, como usted dice, hay muchísima gente, más allá de los 3.000 casos reconocidos, probablemente unos 15.000 o 20.000, ¿no?
Ajá.
¿Cuál es el riesgo de esa gente? Justamente en la reincidencia, digamos, en la segunda picada del mosquito que cuando cruza...
Sí, más, si somos capaces de mantener el predominante...
Porque si no puede entrar en pánico toda esa gente, si hay 20.000 infectados, preocupados porque con una segunda picación se puede...
Bueno, esa es mi gran preocupación. Si predominantemente tenemos cepas circulantes del 1 y nosotros podemos poner como una reja en la Argentina, no habría mayor problema, porque el gran problema es nuestra zona fronteriza. Paraguay tiene los 4, Brasil tiene 3, y nosotros en el norte argentino tenemos del 3 predominantemente. O sea que están dadas las condiciones para que en la próxima tengamos dengue grave. Lo que le pasó a Asunción, el año pasado reportó más de 1.000 casos de dengue grave. Y dengue grave implica la posibilidad de perder la vida en ese ataque, ¿sí? Ese es el gran daño. Si bien es cierto que un 20 o 30% de esos pacientes van a presentar, no todos los pacientes tampoco van a presentar dengue hemorrágico, pero bueno, es un porcentaje importante.
El dengue grave es el hemorrágico.
El dengue grave es el hemorrágico.
¿Por qué se producen las hemorragias?
Porque hay una reacción antígeno-anticuerpo. ¿Qué quiere decir eso? Los anticuerpos que yo lo elaboré reaccionan para tratar de defenderse sobre esta nueva entrada y hay un gran descenso de plaqueta y una alteración muy particular, una serie de toxinas y mecanismos que despierta el virus, digamos, y ahí se produce la pérdida de hemorragia. Y se pierde, aparte, otro elemento de la sangre, los vasos sanguíneos se hacen permeables y se escapa la sangre hacia los tejidos.
¿Todo lo que tenga hemorragia mueren o hay...?
No necesariamente, pero eso depende. Primero, la experiencia del médico que te atiende y del servicio que tenga. Nosotros no tenemos la gran experiencia. Segundo, de qué tan pronto hagamos el diagnóstico de eso. Y por supuesto que depende de qué tan rápido consulte también el paciente. Se estima en los otros países que han tenido que un 30 o 50% de esos pacientes tienen el riesgo de morir. ¿Sí? O sea, no estamos hablando de pocas cosas.
O sea, yo tuve dengue hace poquito, el análisis me dio que tuve el
D1. Sí, vos tenés que tener gran precaución, sobre todo si vas a viajar en esas zonas o si vas a ver intercambio con otras personas. El gran problema es que el mosquito no sabe de frontera y nosotros lindamos con zonas fronterizas que tienen los distintos serotipos, que ese es el gran problema.
¿Y qué se recomienda, doctor? ¿Qué medidas puede llevar adelante el municipio, por ejemplo, acá, en la zona fronteriza, o en el caso de Iguazú, o tantos otros municipios?
Bueno, fíjate vos que si vos mirás cotidianamente, nadie educa a esas personas que han pasado, nadie le acerca un repelente, nadie le recuerda la posibilidad, y nadie está trabajando en forma articulada con el país vecino, digamos, ¿no? Hoy surgió la posibilidad de colocar una carpa y entregar repelente a la zona, a la gente que van y vienen de la zona fronteriza. En realidad los aeropuertos también hoy por hoy deberían tener lo que son sensores de temperatura para detectar a aquel paciente que está con fiebre, no solamente por el dengue, sino por todo esto que estamos hablando. En realidad digo que de vuelta le estamos saliendo de atrás de esta circunstancia. Eso tiene que ser articulado por los distintos ministerios, ¿no? Nosotros como individuos podemos hacer mucho, y articulados por la gente podemos hacer mucho más, pero hay decisiones que escapan a nosotros como personas.
Al que el municipio no sirve que tome medidas de forma aislada, sino es de forma coordinada con la provincia, con los países vecinos, con el
norte. Exactamente. Y lo otro, que si hay una gran ausencia, a mi punto de vista, no hay liderazgo en esta circunstancia, y acá se necesita o un grupo de personas o una persona que tenga la capacidad de liderazgo. ¿Qué quiere decir eso? Que la población la reconozca, que está trabajando, que lo vea, que trabaje, que comunique. La comunicación es pobre. ¿O usted cree que es una gran comunicación de la población? A mí me parece que es pobre, puedo equivocarme. Y lo otro que falta es el trabajo en terreno. ¿Qué quiere decir eso? Tomar una zona y decir, bueno, este día trabajaremos en esta jurisdicción, charlaremos con la gente, le daremos la capacitación, le enseñaremos cómo eliminar los cacharros, porque muchas veces nosotros decimos, bueno, eliminen todo lo que tenga agua. Hay gente que no entiende qué es lo que todo tiene agua. Hay gente que no puede eliminar todo eso porque a lo mejor es su sustento de agua en forma diaria. Y a lo mejor ni siquiera tiene motivación. ¿Se imaginan ustedes, sobre todo aquellas personas que les falta de todo? Le pedimos que sea solidario y que limpie. Primero le decimos que es sucio. Segundo, que le estamos diciendo, para evitar la diseminación, que decimos solidario. ¿Y quién es solidario en esa persona? Y a veces no tienen la capacidad ni siquiera de pensar, porque no tienen la motivación. Están tan inmersos en la miseria que no tienen. Entonces, cuando vos decís, tapá tu tacho con agua. No tengo, te va a decir. Ah, bueno, pero mirá que puedo utilizar este plástico, esta tela, este pedazo de cartón. Hay que hacer trabajo en terreno y entender que él también puede ser protagonista y hacémosle participar. Porque solamente si ve el camioncito fumigando y le decimos sacar todos los cacharros, probablemente no lo haga.
Yo estoy pensando un poco cambiando los bajos, de que hay mucha gente que cree que porque escuchó que la hoja se junta al agua, de que tiene que matar el árbol.
Bueno, por eso digo, en ese sentido, y hay que enseñarle que el mosquito está en su casa, pero muchas veces hay que recorrer con él las casas porque no puede identificar. Yo le digo, cada uno de nosotros, porque depende de las características de nuestras casas y de nuestras costumbres, tienen que hacer un recorrido diario en su casa y ver dónde puede estar la fuente de infección o el criadero de mosquitos. Yo el otro día estaba haciendo, yo soy media obsesiva, ¿no? Ya deben saber por mi especialidad, soy media obsesiva. Entonces estaba mirando dónde más, y resulta que no andaba mirando qué pasaba con el secaplato. Vieron que ponemos los platos, se discurren el agua, y abajo hay una bandeja, se junta el agua. Yo lo limpio habitualmente cada 2 o 3 días. Saqué y encontré larva de mosquito ahí. No digo que haya sido de este mosquito, pero evidentemente mosquito había. O sea, en los lugares menos pensados de nuestra casa puede estar, y le estamos dando albergue al mosquito. Pero eso hay que enseñarle a la gente. Y es difícil decirle a aquella gente que menos posibilidad tiene, a veces ni para comprar el pan, ponete repelente. Si no, ¿quién va a comprar repelente? A esas personas tenemos que decir, bueno, al espiral y de última, hace humo con hoja en tu casa. ¿Cuándo va a ser? Y mirá, a la tardecita, cerrá tu casa, tapás con lo que pueda, a veces no tienen ventana, a veces no tienen puerta, con lo que pueda, con plástico, con eso, tratar de poner humo dentro de eso, y eso va a ahuyentar el mosquito. ¿Cuándo lo vas a hacer? Y a la caída del sol, o al amanecer temprano, que te levantás temprano, también lo puede hacer. Porque hay gente que no tiene para comprar el espiral, muchachos. Y esa gente es la que menos a veces se la asiste.
Es una cuestión de educación y cultura, ¿no?
Es una educación, o sea, a largo plazo, obviamente que sí.
Porque hay gente mayor que ya tiene su sistema de vida, que no, no le importa el mosquito, el dengue, no le importa nada.
Ya le pasó más, de todo, ¿qué más me va a pasar?
Por más, ¿no?, que reciba un aviso, por favor, retire los cacharros, cualquier cosa que pueda acumular o retener agua, y no lo saca, porque trabajé 5 años en el Instituto de Medicina Pro, estaba siempre hacíamos los monitoreos también constantes, también tocaba la región de Miguel Lanús, que una casa cada dos meses, ingresaban. Ajá. Y tenían las mismas cosas. Se le daba vuelta, si siempre andábamos con algún pico para romper alguna recipiente, si se podía. No, esto no teniendo así, dámelo vuelta nomás, volvía, estaba lo mismo. Pero tampoco no teníamos ningún sostén legislativo, digamos,
claro,
para obligar a la gente.
Bueno, ahí creo que hay un hueco también para hacer, y creo que algo vos estabas haciendo con los sitios del lío, ¿no? Que también es la otra cosa que hay que hacer. Hay en determinadas circunstancias, y hay un grupo de personas, como decís vos, no van a responder a todos los estímulos que le damos. Bueno, en eso tendremos que buscar otra alternativa. Pero eso tiene que ser los menos.
Claro, se puede disminuir al máximo.
La idea es disminuir al máximo, y eso es una forma de imitarlo, de participarlo. Y muchas veces lo otro que da, por eso que tiene que ser, digamos, multisectorial el trabajo. A veces si el adulto no puede cambiar, a lo mejor si hay un chico que nos ayuda a cambiarlo. Por eso es importante la participación de los chicos, la educación en las escuelas. Los chicos pueden modificar mucho las conductas de sus padres o de sus mayores. Hay que ocuparse de esas circunstancias también. Esta charla tiene que modificar su escuela.
Por eso, esto entonces es algo que vino para quedarse.
Vino para quedarse.
Bueno, entonces, se pueden programar acciones a largo plazo.
Exactamente.
Por ejemplo, programar todo el año escolar y programar en las escuelas primarias, secundarias. O sea, esto es algo que se puede planificar, digamos,
sí, y hacer lo que él dice, en determinada región ver la densidad del árbol de mosquitos. Entonces ya saber programarnos que en esa, si se pasa un determinado coeficiente que hay, esa es la zona a fumigar. Porque hoy si queremos fumigar Posadas, tenemos que fumigar la provincia entera. Porque no fuimos capaces en su momento de buscar cuáles eran los focos epidemiológicos y contenerlos ahí.
Un protocolo, digamos.
Tiene que haber un protocolo
simple y didáctico para que la gente, digamos, durante todo el año, sepa tratar su patio, su casa.
Exacto.
Porque también lo que más se ve también es que ahora agarra de golpe y es como que es una descacharización.
Por eso
que
digo, por eso digo que tenemos que dejar de ser reactivos y tenemos que ser sostenidos en esta cosa.
Aparte, una cosa, la fumigación mata el mosquito, no mata la larva.
Exacto. Lo otro es que tenemos. La fumigación va a matar al mosquito adulto, digamos. Pero lo que son resistentes, la forma resistente son los huevos. El mosquito no le gusta las temperaturas extremas, por ejemplo, a los 40 grados mueren también, ¿eh? Por eso es que busca la sombra y busca los lugares más frescos en su casa. Por eso no ponen sus huevos en grandes superficies que están expuestas al sol, buscan aquellas zonas más oscuras, más tranquilas. El huevo puede resistir todo eso, puede resistir temperaturas mayores de 40 grados, la desecación y por más de un año. O sea, solamente tenemos que, exacto. Y lo otro es que cuando una hembra se infectó, toda su progenie de huevos están infectados. Entonces tenemos que, por eso es importante destruir el criadero. Cuando decimos criadero es el mosquito que se reproduzca, pero por eso es volcar y secar. La única forma es también, si hay bebederos, por ejemplo, los animales, es cambiar el agua para limpiar la superficie de ese recipiente.
Con respecto a la señora que tuvo, sepa también decir,
sí,
sepa uno,
sí, sí.
¿Qué riesgo tiene si contagia de vuelta la cepa 1? O sea, ¿qué?
Nada, ninguno, no le va a pasar nada.
Va a tener la misma.
Ni siquiera la misma sintomatología. El organismo lo que hace son como guardianes, digamos, ¿no? Va a querer entrar el virus y ya lo van a eliminar porque tiene la defensa montada para eso. El gran problema es si ella se expone a una cepa diferente. Sí.
¿Se puede tener el virus y no presentar fiebre, por ejemplo?
Sí. El 40% de la población pueden tener pocos síntomas o ninguno, y sin embargo en la etapa de epidemia es contagio. Es cierto también que esa persona tiene menos virus, digamos, pero puede contagiar. El que tiene fiebre tiene mayor cantidad de virus y tiene mayor eficiencia para contagiar. Pero aquel que no tiene síntomas también lo puede hacer.
Pero de todas formas, por la manera que aparentemente se están manejando los casos, si yo me voy sin fiebre, me van a hacer una prueba de dengue. De todas maneras,
eso es cierto. No, porque no lo pensás y el médico tampoco te lo va a pedir.
Entonces, ellos se lo cuestionan. Aunque no presentes fiebre, no esperes periodo de los 10 días, vas.
Sí, si ella tuvo la infección, va a tener. Ahí tenemos distintas pruebas serológicas, pero sí podemos detectarla si tuvo o no. Si yo quiero saber si ella se infectó el año pasado, yo le saco a ella una IgG y si me da la IgG alta, ya sé que tuvo. Estos son los síntomas predominantes. Esto es más del Zika, lo que decía, ahí está el raso, el salpullido.
Con respecto a la prevención, hay mucha gente que está enloquecida con la citronela. ¿Es efectiva?
Es efectiva, sirve para el medio ambiente, no para aplicar sobre la piel.
Bueno, olor rico.
Ahuyenta, digamos, el mosquito adulto. ¿Sí?
Había mucha gente que decía de ponerle una gotita o dos gotitas, era una crema, y ponérsela y usarla como
recomendación. No, se recomienda. No se recomienda porque puede llegar a ser tóxica. Sí, para todo lo que sea lavado de piso, para todo lo que sea fregado de recipiente, porque en realidad lo que es repeler, digamos, tiene la acción de repelente para el adulto, en los ambientes.
¿Y los repelentes se pueden usar mucho tiempo también? ¿Tienen, digamos, efectos secundarios?
Podrían tener efectos sobre la piel, sí.
Eso depende de cada uno.
Depende de cada uno. Pueden ser reacciones alérgicas. Porque hay gente que no puede usar repelente porque son alérgicos a los repelentes.
Claro, estaba leyendo también hoy que el... tanto la crema como el repelente verde, la crema es lo que funciona durante una hora, más que el periodo de protección, y el verde durante 6 horas.
No, en realidad el repelente eso depende de la temperatura, del nivel de transpiración que tenés y de si uno se moja o no, digamos, ¿no? La crema puede durar 3 horas, el verde, ese aerosol, puede durarse cada 4 horas, siempre y cuando no haya transpiración o no nos hayamos mojado, ¿no? Por si hay transpiración abundante, cada 2 horas hay que estar reemplazando cualquiera de los dos.
O sea,
y
si vamos al verde, parece que no es como
sí, me meto al río y se me va, me tengo que volver a reponer. Y lo otro es que si van a usar el factor de protector solar, viste que para la playa, primero se pongan el protector solar y después recién el repelente. Porque si hacen a la inversa, se anuló la acción del repelente.
Claro, y el tema también estaba leyendo que se pueden usar tan solo 3 veces el repelente, cualquiera.
No. Puede usar 3 veces, cada 3 horas puede usar las dos en pie. Hay que tener mucho cuidado con los chicos que no tienen la boca. Bueno, la medida preventiva, ojalá que pudiéramos erradicar mosquitos, parece que estamos... Eso no va a ser ahora porque no depende de nosotros, depende de toda una región en común. Lo que sí podemos bajar es bastante la masa de población de mosquitos o la densidad poblacional de los mosquitos. Y lo otro que podemos hacer es esto y disminuir la posibilidad de la picadura de insectos. No nos queda otra, ¿no? Por eso es que decimos todos contra el dengue, porque si somos todos capaces, podemos en gran forma bajar la masa de población de mosquitos. Y bueno, la estrategia de prevención, el objetivo de la estrategia es lo que vos me decías, es poder modificar las conductas de las personas o tratar de llegar al máximo la posibilidad de modificar esa conducta, ¿sí? Para disminuir entonces la transmisión a través de la medida, que tienen que ser siempre coordinadas. Hay responsabilidad que nos corresponde a nosotros como individuos sociales, pero tiene que haber todo un trabajo detrás, la subsecretaría, los municipios, los consejeros vecinales, el Ministerio de Acción Social, la Municipalidad y los Ministerios de Salud, ¿no? Las medidas autoridades tanto provinciales como nacionales. Y si pudiéramos articular en nuestra zona con el país vecino. No se sientan susceptibles. Pero ninguno de estos tres, a estos tres les cabe mayor responsabilidad, por lo que hablamos. Ninguno de estos tres actores desconocían la situación, ya estaban trabajando en la área de salud, cambiaron, digamos, los lugares estratégicos, hubo una gran demora en tomar las medidas, y aún cuando se decretó la emergencia sanitaria, todavía le seguimos corriendo de atrás la situación. ¿Sí? El mosquito no sabe leer, el mosquito no sabe de frontera, el mosquito no le importa si es local o visitante. ¿Sí? Entonces, acá estos actores tuvieron responsabilidad, y lo digo como crítica constructiva. No fueron capaces de prever las acciones que les correspondía a ellos como autoridades provinciales, que tendrían que haber articulado nuestro trabajo y sumado a la acción que tenemos cada uno de nosotros como responsables individuales, ¿sí? Pero por eso digo, no fuimos capaces de prever esta circunstancia, y cuando se presentó tampoco fueron capaces de contener el fondo. Y no lo digo yo, lo dicen muchos inspectores y mucha gente renombrada, de que le hemos salido tarde a la cosa y que hemos perdido el tiempo, ¿sí? Estamos corriendo de atrás, ustedes mismos hoy lo decían, nos olvidamos, ¿y por qué pasó esto? Primero nos olvidamos de nuestra epidemiología y de que lo teníamos el vector y ya tuvimos brote, ¿sí? Por lo tanto, no tuvimos presente tampoco el antecedente. No existe o existía muy poco el trabajo en terreno, recién ahora más o menos empiezo a ver alguna movilización. Y lo que yo otro considero es la falta de líder, que quizás sea un espacio político, quizás sea un espacio, una persona, no sé quién, pero tiene que haber gente que coordine todas esas circunstancias y que trabaje en forma articulada. No hay líder, para mí no hay líder, yo no veo. Y lo que decía, los mosquitos no saben leer, por lo tanto, que declarar la emergencia sanitaria y tardar otra vez para dar las normas, me parece que en ese sentido no íbamos haciendo más nada más que con el decreto de emergencia íbamos a frenar estas circunstancias. Estamos muy lejos de frenar y todavía, como dice él, esperando lo peor. No saben de fronteras, por lo que les contaba de acá, y bueno, es lo que tenemos que hacer. Hasta ayer había 2.450 casos, que seguramente esto es mucho más, ya lo hablamos, y a mí no me importa si son 95% adquiridos de otro lugar o si son autóctonos. La gente acá se enfermó, eso es lo que nos tiene que importar. Y a esa gente la tenemos que asistir, y a esa gente tenemos que hacer diagnóstico diferencial y otra cosa. A esa gente no todo lo que sea síndrome febril es hoy dengue, puede tener otras cosas, ¿sí? Pero hay gente que ha esperado 7 horas para recibir atención en los hospitales públicos. La gente de vuelta, que la que menos posibilidad tiene de adquirir o de ir a otro lugar de privado. Esto tiene que ser la gente blanco de nuestra acción, digamos. Bueno, por supuesto que le cultivaba el cruce fronterizo, pero ¿qué estamos haciendo en los cruces fronterizos? Si sabemos que esa es la situación, supongamos que Villalba tiene razón, ¿cuál es el trabajo que está haciendo a nivel fronterizo? Ninguno. ¿Acá? Ninguno. El lunes puede ser que haya una carta con información, los folletos. Y esto es lo que tendríamos que salir a decir, tomar las determinaciones, porque hay responsables que tienen que hacer, tienen que dar los recursos, pero tiene que haber un ejército de gente, ¿cómo se llama? Me fue la palabra, de agentes sanitarios trabajando. O quizás cada uno de nosotros debería, que podemos entender, debería convertirse un poco de esa parte de ese ejército para poder inculcar a aquella gente que nos pueda entender y tratar de modificar eso, ¿no? Por supuesto que las fumigaciones, el retiro de la basura, el trabajar sobre esta gente que todos los días pasa y que la atención de aquellos que necesitan sea rápida. Pues si yo voy a hacer esperar a alguien 7 horas, no estoy trabajando rápido, ¿eh? Y si yo voy a hacer pasar 10 personas, pero todo preguntarle si tienen fiebre, si vayan con paracetamol a su casa, no estoy cumpliendo con la labor que tengo que cumplir. Y si a mí se me escapa un paciente que tiene fiebre con otro diagnóstico, también dejé mucho que desear de mi acción. O sea, acá también hay una responsabilidad y en eso me responsabilizo yo como médico, ¿sí?
En los centros privados, ¿hacen la prueba?
O sea, sí. Bueno, hubieron tiempos que no lo hubo, ¿no? Se le acabaron todos los reactivos. Pero hay, ahora hay. Ahora sí hay. Bueno.
Pero cobran, ¿no? 600 pesos privados que cobran. Sí.